Entre 1780 y 1860, Gran Bretaña experimentó una transformación radical de su economía y de su organización social, que se conoce con el nombre de Revolución Industrial. A lo largo del siglo XIX, el proceso de industrialización se difundió por otros países europeos, Bélgica, Francia, Alemania y por Estados Unidos. La Revolución Industrial significó el paso de una economía agraria a otra industrializada, caracterizada por el predominio de la producción de bienes manufacturados y por el crecimiento sostenido de la producción. Esta transformación fue el resultado de una oleada de progresos técnicos y de grandes cambios de la organización del trabajo, que convirtieron a Gran Bretaña en el centro industrial y financiero del mundo. La Revolución Agrícola. Una serie de transformaciones en la agricultura, que se conocen como Revolución Agrícola, hicieron posible un notable aumento de la producción de alimentos, que a su vez permitió la supervivencia de una población en rápido crecimiento. Las tres innovaciones agrarias más importantes fueron los cambios en el sistema de cultivo, la introducción de nuevas máquinas y la nueva estructura de la propiedad. La difusión de la rotación de cultivos, sistema Norfolk, fue combinada la siembra de cereales con plantas forrajeras, permitió suprimir el barbecho que exigía dejar una parte del suelo sin sembrar para recuperar su fertilidad. La introducción de nuevos métodos de siembra, de nuevas herramientas, de nuevos cultivos y de nuevos fertilizantes permitieron aumentar y diversificar la producción de alimentos. La subida del precio de los cereales estimuló a los grandes propietarios a adueñarse de las tierras de uso colectivo para poder producir más e incrementar sus beneficios. El aumento de la población. El aumento de la oferta de alimentos desde mediados del siglo XVIII hizo posible un elevado crecimiento demográfico. Este crecimiento fue el resultado de cambio en la natalidad y en la mortalidad. Durante el siglo XVIII, la natalidad se elevó del 32,5% a principios de la centuria al 37% a finales, debido a la disminución de la edad de matrimonio y del número de célibes por la mejora de la situación económica. La reducción de la tasa de mortalidad fue, en primer lugar, el resultado de una mejor alimentación, a la que contribuyeron, ya en la segunda mitad del siglo XIX, algunos avances médicos e higiénicos, como la vacuna contra la viruela y la difusión del uso del jabón. Asimismo, la esperanza de vida creció notablemente y a finales del siglo XIX se situaba, tanto en Gran Bretaña como en la mayoría de países industrializados, alrededor de los 50 años. El desarrollo de la industria. El nacimiento de la industria estuvo estrechamente vinculado a tres elementos que se han convertido en emblemáticos del proceso industrializador: la fábrica como lugar de producción, la mecanización del proceso productivo y el uso generalizado de la energía del vapor. La mecanización y el sistema fabril. El cambio en los sistemas de producción se caracterizó por el uso de máquinas y por la sustitución de las fuentes animadas de energía, trabajo humano o de animales, por inanimadas, energía hidráulica y carbón. Ambos elementos, unidos a la necesidad de un mayor control sobre la mano de obra, provocaron la concentración de obreros y obreras en edificios destinados a la producción, fábricas. Este proceso comportó la ruina de muchos artesanos y la producción individualizada, artesanal, fue progresivamente sustituida por el sistema fabril, producción en serie. La mecanización del proceso productivo se inició en la industria textil con la lanzadera volante de John Key, 1733. Las nuevas hiladoras, spinning, jenny, mule, waterframe y los telares mecánicos, y poco a poco las máquinas se fueron extendiendo a los sectores agrícola, minero y metalúrgico. Ahora bien, el asalto definido a las nuevas formas de producción se dio cuando estas máquinas empezaron a moverse gracias al uso de la energía hidráulica, que aprovechaba el agua de los ríos, mediante ruedas hidráulicas. Sin embargo, fue la máquina de vapor patentada por James Watt en 1769 la que permitió abandonar la dependencia y las limitaciones de las fuentes de energía tradicionales, convirtiéndose en el símbolo de la revolución industrial. La industria algodonera. El sector emblemático de la revolución industrial fue la industria textil algodonera. El algodón es un tejido suave, de fácil lavado y que, producido en grandes cantidades, resulta sumamente económico. Hasta el siglo XVIII, los tejidos de algodón se importaban de la India, pero los nuevos industriales pronto se dieron cuenta de los beneficios que podrían extraerse de su fabricación. Los inicios de la industria textil se remontan al año de 1750, con la prohibición de entrada en Gran Bretaña de tejidos de algodón estampados, indianas. El carbón y el hierro. El segundo sector decisivo de la industrialización fue el del carbón y la siderurgia. El carbón se convirtió en el gran combustible del siglo XIX, alimentó la máquina de vapor y desempeñó un papel imprescindible en el proceso siderúrgico. En consecuencia, la producción de carbón aumentó de manera considerable gracias a una serie de innovaciones en la minería, que comportaron el incremento de la productividad. El uso de vigas de hierro en las minas permitió penetrar en los pozos con más seguridad, mientras la introducción de raíles y vagonetas facilitó la extracción y el transporte del mineral. Otra técnica importante para el desarrollo de la siderurgia fue la pudelación y el laminado del hierro, inventados por Cort en 1783. La industrialización del continente. A principios del siglo XIX, las transformaciones económicas se iniciaron en Francia y Bélgica, donde tuvo un menor peso el sector textil y la industrialización se sustentó en la explotación de los ricos y yacimientos del carbón, una agricultura desarrollada, una buena red de transportes y un activo comercio. En la Europa meridional, el crecimiento industrial fue más tardío y lento, y en muchos casos incompleto. En Italia y España coexistían áreas fuertemente industrializadas, Piamonte y Cataluña, con regiones de economía básicamente rural y con poca productivas, por la ausencia de una reforma agraria, que constituyeron un lastre para la plena industrialización de estos países. Liberalismo económico y capitalismo. El liberalismo económico. Los principios económicos del liberalismo fueron elaborados a finales del siglo XVIII por un conjunto de pensadores británicos que constituyen lo que se le conoce como la escuela clásica y que tiene en Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill sus principales exponentes. Adam Smith defendía la supremacía del individuo frente a los estamentos o grupos organizados y consideraba que la búsqueda del propio interés era el motor del desarrollo económico. Thomas Robert Malthus señaló que el crecimiento de la población desequilibraría su relación con los recursos existentes, lo cual empeoraría el nivel de vida de la mayoría de las personas. Capital, trabajo y mercado. Desde la revolución industrial, el capitalismo se configuró como un sistema en el que los instrumentos de producción y lo que se produce con ellos son propiedad privada. Esta se concentra en solo una parte de la población, denominada burguesía o capitalistas, mientras la mayoría, los asalariados o proletariado, no poseen más que su capacidad para el trabajo, que alquilan a cambio de un salario. Además, el capitalismo es un sistema de iniciativa libre, no planificado, que tiene como objetivo la búsqueda del máximo beneficio individual. A lo largo del siglo XIX desaparecieron las crisis de subsistencia propias del antiguo régimen, pero no las situaciones de crisis económicas. ¿Cuáles fueron los métodos de financiación de las nuevas empresas? La necesidad de capital para fundar una nueva empresa, ampliar una ya existente o el deseo de reducir el riesgo económico llevó a la creación de las sociedades mercantiles, es decir, a la agrupación de varios inversores para aportar el capital y repartirse los beneficios. La sociedad anónima es el tipo de sociedad más extendida en el capitalismo y consiste en la división del capital en participaciones. La emisión de nuevas acciones y su compraventa se realizan en la bolsa, una institución financiera que en el siglo XIX se convirtió en un organismo esencial para la financiación de las nuevas industrias. El desarrollo industrial comportó también el crecimiento y diversificación de las entidades bancarias, que se convirtieron en captadoras del ahorro privado por el medio del depósito a la vista y en suministradores de capital para la industria. Su actuación ayudó a facilitar los pagos, letras de cambio, cheques, pagarés y los intercambios gracias a la emisión de papel moneda. Las mujeres en la sociedad industrial. La sociedad industrial consolidó una clara diferencia social por géneros, la esfera pública, economía, cultura, arte, política, quedaba para los hombres, mientras se reservaba la esfera doméstica a las mujeres. De este modo, la mujer se orientaba hacia el matrimonio y su situación jurídica y legal reflejaba una clara inferioridad. El Código Civil disponía que la mujer casada tenía la obligación de obedecer al marido, que era el representante de todos sus bienes y necesitaba su permiso para cualquier acto legal. Las mujeres carecían también de derechos políticos, ya que el liberalismo, en su primera fase, solo concedió el derecho al sufragio a los hombres. La vida de las mujeres de clase media y alta transcurría en el hogar. Sus tareas primordiales eran el cuidado de la casa y de los hijos, y según su nivel social contaban con servicio doméstico. Por ello, su educación se consideraba como subsidiaria y sus estudios se orientaban a la adquisición de nociones básicas de lectura, escritura y cálculo, y también de las materias consideradas como femeninas, religión, música y hogar. De este modo, la educación femenina disminuía a medida de que se descendía en la escala social, a la vez que se incrementaba la actividad laboral. Así, la situación era muy diferente para las mujeres campesinas. Desde muy antiguo, las mujeres del campo unían a las labores domésticas, el trabajo agrícola, donde se les asignaban tareas específicas, la escarda, la vendimia, la recogida de aceituna, aunque también solían ayudar en el cuidado del ganado, la siega y otras actividades del campo. La industrialización comportó el surgimiento de la mujer obrera, puesto que el salario del hombre era insuficiente para mantener a toda la familia. Las mujeres realizaban largas jornadas de 10 a 12 horas, a las que habían que añadir el cuidado de la casa y la familia. Su remuneración era inferior a la del hombre y su trabajo gozaba de una escasa valoración social.